Esta semana se titula Dios, nuestro protector. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos has dado. Te suplicamos humildemente que nos mantengas fieles en tu palabra, que bendigas a nuestras iglesias y que bendigas a nuestros pastores y que prediquen palabra de Dios, no palabra de hombre. En Cristo Rey oramos. Amén. Y abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y este es el tercer sermón que hacemos en Apocalipsis capítulo 12. Y así dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 14. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón, y fueron dadas a la mujer de dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos,
y la mitad de un tiempo.
Y continuamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 al 17. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
El sermón de hoy, de este domingo, que es en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, habla particularmente de la protección de Dios hacia la mujer, y nos preguntamos a quién representa a la mujer. La mujer representa la iglesia del Dios viviente. Por eso, cuando hablamos de la mujer, es de la iglesia. Es la iglesia del mundo entero, de todos aquellos que han sido salvados, elegidos, predestinados y han nacido otra vez, por los cuales aquellos son por los que Jesucristo murió. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 12, donde describe que la mujer estaba vestida con el sol, y sabemos que Cristo es el sol. Cristo es el sol de la justicia, quien en el último día levantará sus alas. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 que la mujer está en el desierto. Huyó al desierto. Esta no es la segunda vez que ella corre hacia el desierto. Los versos 6 y 14 de Apocalipsis 12 tratan del mismo evento de la mujer que sale corriendo hacia el desierto. Y así leemos en el versículo 6 de Apocalipsis 12, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y así leemos en el versículo 14 de Apocalipsis 12, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Estamos viendo sin lugar a dudas que la mujer, la iglesia, corre hacia el desierto. Y vemos que hablan claramente de que vez y media, en el versículo 14 representa 3 años y medio. Y así vemos que esto representa las 70 semanas en Daniel capítulo 9 versículo 27. Sabemos que la historia del mundo entero está dividida, y está dividida en dos mitades por la razón de la llegada de Jesucristo. La cruz de Cristo es la que divide el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. La cruz de Cristo es el punto más importante de toda la historia del mundo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso sabemos que 3 años y medio usados por Dios en Daniel capítulo 9, versículo 27, y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, indica el periodo de tiempo de que la iglesia está en el desierto. Y el dragón sabe, Satanás sabe, que su tiempo es corto. Este número indica también el tiempo que la iglesia está en el desierto es corta, porque Jesucristo, así dice en San Mateo capítulo 24 versículo 22, y así dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sabemos sin lugar a dudas de ninguna especie que no puede haber nadie que tome a esta mujer por una mujer de verdad. También nadie puede creer que las alas de esta mujer son alas de verdad. Tampoco podemos creer que el arroyo de agua o el río de agua que el dragón vomita es un verdadero río. Así que no debemos de interpretar que el desierto es un desierto en realidad. Debemos de aceptar el principio de que no hay un solo elemento simple en una alegoría, en una representación alegórica de las cosas que están tomando parte en este momento. Entonces nos preguntamos, ¿qué representa el desierto? Claramente la mujer representa el cuerpo de creyentes desde el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento que todavía están en la tierra. Porque ella todavía así, la iglesia, sigue trayendo a otros hijos. La iglesia es atacada por el dragón. Ella no puede escaparse del dragón. Así que de esa forma Dios les da a la iglesia dos alas. Las alas de un águila. Y así leemos en Éxodos, capítulo 19, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. También leemos en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Qué palabras más bellas. Así también, hermanos, leemos en Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31, y así dice la palabra de Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, hermanos, tendremos las águilas, tendremos las alas de la fuerza de Dios para escapar al dragón. Y así leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19, y dice la palabra de Dios: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, hermanos. El mundo nos aborrece porque amamos a un Dios todopoderoso. Amamos a un Dios omnipotente, infinito, justo, lleno de amor hacia aquellos que son sus hijos, hacia aquellos por los cuales su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida en la cruz. Porque con su sangre fuimos lavados. Por eso, el lugar del desierto es el lugar en el mundo, pero no de este mundo. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y nos preguntamos, ¿qué significa? Lo que significa es que fuimos elegidos, escogidos, predestinados por nuestro Señor Jesucristo hacia nuestra salvación, aunque aún vivimos en este mundo corrompido. Un mundo inmoral, un mundo donde no hay amor, donde no existe la decencia, donde cada día que nos viramos y miramos, vemos más corrupción y destrucción, tanto a la niñez como a la juventud, como a nosotros mismos. Vemos cuánta pornografía se nos ofrece de gratis en todas las computadoras electrónicas. Por eso, como individuos, vivimos en el mundo. Sin embargo, espiritualmente, nuestra vida está separada de este mundo pecaminoso y vivimos en los principios de que somos los hijos de Dios. Físicamente estamos en el mundo, espiritualmente no estamos en este mundo. Por eso, el desierto, como así lo representa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, la iglesia es una institución separada en el mundo. La iglesia tiene su rey. Miremos, por ejemplo, a nuestra propia iglesia. No hay ningún rey terrenal que tenga dominio sobre nosotros. Solo Cristo es rey de nuestra iglesia y de nuestros corazones. No existe rey o presidente que pueda cambiar nuestros pensamientos. Somos fieles a Cristo nuestro rey. No hay poder en el mundo que pueda arrancar de nuestros corazones el amor que sentimos por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso la iglesia es una institución separada por completo. Tenemos nuestro propio rey, nuestras leyes y nuestra propia vida. Y no nos mezclamos en las políticas del mundo. En la iglesia no hay ejércitos. La iglesia no lucha batallas de este mundo. La iglesia instruye y recuerda a sus miembros de ser obedientes a Cristo, a la palabra de Dios, y de llevar hacia adelante la Biblia. Por eso vivimos espiritualmente separados del resto. La iglesia no hace negocios. La iglesia no tiene propiedades para su propia ganancia. No tiene almacenes o mercados, no tiene ejército, no tiene nada. La iglesia solo tiene la salvación que Cristo nos da, haciéndonos ser fieles y obedientes a su palabra. En el Viejo Testamento, la iglesia y el Estado eran combinados. Israel era el pueblo de Dios. Israel era la iglesia visible. Israel era el Estado. No eran idénticos, pero estaban unidos inseparablemente. Por esa razón, el pueblo de Dios podía tener un rey de la tierra. Podía luchar las batallas de Jehová con un arco y con una flecha. Podían tener un pueblo de ellos mismos. Podían tener posesiones siendo el pueblo de Dios. Pero cuando el Nuevo Testamento, la dispensación llegó, todo cambió. La iglesia no vive más en una parte de la tierra. La iglesia se ha esparcido sobre todo el mundo y sobre todas las naciones. Una y la misma iglesia, con el mismo rey, con la misma fe, con la misma vida que ahora existe entre todos aquellos que han sido elegidos, predestinados y escogidos en el mundo, por Dios, antes de la fundación del mundo. Y no esperamos ni consideramos a aquellas iglesias que se han apartado de la palabra de Dios yendo a otras religiones para establecer o predicar mentiras y así mantener a la congregación contenta sin hablarles de condenación ni de infierno. La iglesia está separada de los poderes del mundo. Por eso es la iglesia salvada fuertemente en el Nuevo Testamento a través de la sangre de Cristo. Si no fuera así, la iglesia dejaría de existir y Cristo tendría que volver a morir otra vez. Por eso, esto significa la destrucción de la iglesia. Aquellos que tratan de controlar, de poseer, de comprar riquezas usando la iglesia como una excusa. Y así vemos cómo el nombre del dragón cambia del verso 13 al 14, donde es ahora llamado la serpiente. Esto dibuja exactamente la forma en que ataca siniestramente, escondido y con un veneno mortal. Así es como Satanás opera ahora en el Nuevo Testamento. Especialmente ahora que sabe que su tiempo es extremadamente corto. Por eso, allí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la mujer encuentra refugio. A la misma vez, solamente hay una forma de escaparse del destino de la serpiente, y es a través del aire. Y así vemos que cuando alguien es salvado, él es desaparecido inmediatamente del poder de la serpiente a través del aire. Y así leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su soplo, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, hermanos, cuando nacemos del Espíritu Santo, no sabemos en qué forma ni en qué momento Cristo Rey abrió nuestros ojos y ahora somos hijos de Dios. La mujer, hay muy poca diferencia entre la primera mujer de la primera parte de este capítulo, en los versos 13 y 17, y en el primer pasaje que está atravesando para traer al hombre niño, que representa la vieja iglesia. Ella es el símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia. Es enteramente el cuerpo de creyentes del Viejo Testamento que trajeron hacia adelante al niño Cristo Rey. Y nos preguntamos, ¿por qué razón el diablo persigue a la mujer después que trajo al mundo a nuestro Señor Jesucristo? El diablo no es ningún tonto. El diablo es extremadamente inteligente, quien no pierde tiempo para satisfacer sus emociones. Las acciones del diablo están todas llenas de un propósito sistemático de seguir robando almas y condenando a más y más al infierno. La forma en que el diablo empieza a perseguir a la mujer es una indicación de la gran importancia que tiene la iglesia en el reino de Dios. El gran propósito del diablo es prevenir o bloquear o evitar que el reino de Dios se establezca y que mantenga su soberanía en esta tierra. Por ese propósito, el diablo ataca a la mujer que es el cuerpo de los creyentes, la iglesia, del Rey de Reyes, de Dios. Cristo es la semilla de la mujer. Cristo es el hijo de María, de la casa de David, de la tribu de Judá. Y de las costillas de Abraham, de la línea de Shem y de Seth. Y finalmente, nacido de Eva como madre espiritual. Vemos la descendencia de Cristo. Pero aún hay más. La mujer es el cuerpo de los creyentes, de los elegidos de Dios. Pero también la iglesia es la madre de todos nosotros. Verdaderamente espiritual de los hijos de Dios. Y así vemos en Gálatas capítulo 4 versículo 21. Gálatas capítulo 4 versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Si queremos vivir bajo la ley, no existe salvación alguna, pues ninguno puede cumplir la ley. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Sin embargo, si vivimos por fe, la fe de Cristo, sí podemos ser salvados. Y sabemos y leemos en Romanos capítulo 9, versículo 22 y 23. Romanos capítulo 9, versículo 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Sí, no hay lugar a dudas de que nosotros, los hijos de Dios, somos lo que hemos sido preparados de antemano para estar en la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Pues fuimos elegidos, predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo. Hay de aquellos que aún no le dan a Dios, a Cristo, la honra, el honor y la gloria que se merecen. Recordemos bien que la Iglesia es la madre de todos nosotros. Cuando Cristo regrese, establecerá un reino en la tierra, y Cristo reinará por 1000 años. Eso es lo que se refiere por el milenio, en los 1000 años. Pero Cristo lo dijo muy claro, que su reino no era de este mundo. El reino de Cristo es en el cielo, donde Dios hará y creará un nuevo lugar donde podamos todos vivir. Por eso estamos representados por la mujer, que es la Iglesia visible, una institución en la tierra que trae adelante el mensaje de Dios a los creyentes de Dios. El diablo lo sabe, el diablo sabe que su tiempo es corto, y el diablo trata de robar y de atacar a los elegidos de Dios. Pero Dios es nuestro protector. Dios nos protege del diablo, de todo aquello que pueda dañar a sus hijos. Porque así, a través de la sangre de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, somos bendecidos, estamos bendecidos, y el diablo no nos podrá tocar jamás. Pues en nuestras almas y dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Tenemos esa fuente, una fuente de agua que calma la sed de cada uno que ha sido elegido, escogido y predestinado antes de la fundación del mundo. El agua de la palabra de Dios. Y así vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14, donde Cristo dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Es el amor de Cristo que vive en nuestros corazones. Es el amor de Cristo, es el Espíritu Santo que reina en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos recuerda cuando hemos cometido un pecado contra nuestro Padre Celestial, que nos trae de rodillas invocando y implorando su perdón y pidiendo que nos dé la fortaleza para no volverlo a hacer. Sí, es esa agua, el agua de Cristo, el agua de su palabra, que calmará la sed de nuestras almas y de nuestras vidas. En Cristo Rey oramos. Amén.